Bienvenidos a La Quinta Esquina, la 8 de Valladolid, Castilla y León, El Mundo, diario de Castilla y León, y Es Radio, Castilla y León, con hoy un vallesoletano que ha desarrollado toda su carrera y ahora mismo dirige la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, es Antonio María Sáez Aguado, que está respondiendo a todas las preguntas y ahora el turno será para la jefa de informativos de Radio, Elena.
Muy buenas noches.
Hola.
Hablábamos antes de ese recurso del copago farmacéutico hospitalario que afecta a muchos pacientes en Castilla y León, pero también seguro que los que nos están viendo ahora desde la provincia se preocupan por esa reordenación del mapa sanitario, por esos médicos y esas enfermeras que se van a pasar del medio rural al medio urbano. ¿En qué punto está en estos momentos esa reordenación?
Bueno, esa reordenación tiene dos fases. Una primera fase ya se ha realizado y por lo tanto podemos decir que la reordenación sanitaria en atención primaria no ha tenido efecto, porque se ha realizado y se mantienen exactamente las consultas en todas las zonas rurales con las mismas condiciones que antes de proceder a esa reordenación. Y nos quedan algunos flecos que esperamos que en el mes de mayo puedan culminarse, con el compromiso y con la garantía de que en ninguna zona básica de salud, ningún municipio de la provincia de Valladolid, va a haber reducida la asistencia sanitaria que se presta por parte de nuestros médicos y de nuestras enfermeras.
Y en aquellos pueblos que tengan pocos habitantes, es decir, que se haya cambiado al médico de esa zona para el Valladolid capital y que crezca mucho en verano, porque nos estamos acercando ya a la época de verano y los pueblos muchas veces duplican, triplican, incluso cuadruplican la población. ¿Qué se va a hacer en esos casos?
En esos casos tenemos, en primer lugar, una opción que ya se ha aplicado en otros momentos, y es que disponemos de algo más de 60 médicos de área, que denominamos, es decir, 60 médicos de familia que no trabajan en ningún centro de salud, sino que apoyan a uno u otro centro de salud en función de situaciones de estas características, de bajas laborales, de guardias, de aumento de la población en verano, de manera que en muchos de estos municipios lo que ocurrirá es que será un médico distinto el que se incorporará al equipo para reforzarle y además en otros casos pues serán sustituidos por otros médicos de familia y con ello garantizamos la asistencia sanitaria que venimos prestando.
Aquí hay dos cuestiones en esto. Una es, dice usted que ya se ha ejecutado los reajustes, la reordenación. Usted comentó alguna vez que como todo, nada es infalible, puede haber, se pueden detectar problemas o deficiencias en sitios y se acometerían, se ajustarían, ¿no? Porque lo otro sería lo de Anamatu, permanecer en el error. Y creo que ese no va a ser su caso. ¿Han detectado ya algún sitio, alguna población, que ha habido quejas del alcalde, de algún sitio que haya que hacer alguna corrección sobre los planes que tenían?
En principio no. Tal vez porque todavía no se han producido esas circunstancias que se señalaban antes, es decir, verano y más población en las zonas rurales, y por lo tanto no lo hemos detectado. En una zona de Burgos sí que nos han planteado ya, bueno, no viene al caso, que tal vez debamos reforzarlo más pronto que tarde, a través de sustituciones o de estos profesionales de área, pero en el caso de Valladolid no. Insisto, ha habido, es curioso porque en una reunión que yo tuve con las organizaciones agrarias pasó una cosa curiosa. Yo les iba a poner el ejemplo de una zona de salud, la zona de Esguevillas, en la cual ya habíamos tenido esa reducción del equipo con motivo de una jubilación. Y yo les decía, bueno, y no ha ocurrido nada porque se sigue atendiendo a la gente en los mismos consultorios locales, en los mismos municipios. Y me decía un integrante de las organizaciones profesionales, no, si yo vivo allí. Y oye, pues explícalo tú mismo. Y su explicación era que efectivamente, a pesar de tener un médico menos, se habían mantenido todas las consultas en todos los municipios. Lo que ha ocurrido aquí es que en 25 años no se había modificado el mapa ni los recursos sanitarios. La población se ha reducido mucho en las zonas rurales. Los servicios se han mantenido. Pero este es el momento de no tener recursos en el territorio con muy poca carga asistencial. insisto, la garantía es que se va a seguir atendiendo en las mismas condiciones porque podemos con esos importantes recursos que tenemos.
Luego hay municipios como Laguna, seguro que conoce el caso, toda la movilización que ha habido ciudadana, que no se abre por las tardes, que están escasos, colas interminables, mañanas eternas de espera en el consultorio, ¿eso no tiene solución? O...
Bueno, yo no diría eternas.
Bueno, lo que dicen, vaya, no claro, pero de horas.
Para el que espera se hace eterno. Consejero, no, tiene que entender. Que
sale en esto unas horas
muy,
al médico en vez de
somos
media
muy
hora,
egoístas, nos hemos acostumbrado a una sanidad tan magnífica y tan buena, sí, y de tan alta calidad, y especialmente en esta comunidad, que yo siempre presumo de ello, viendo el resto de cómo hemos preservado el estado de bienestar, pues evidentemente para el que tiene que esperar más, usted lo sabe que es médico, y el paciente al final es egoísta, pero, somos egoístas por naturaleza.
Pero pues, estamos hablando de atención primaria, donde las consultas son muy programadas y efectivamente puede haber alguna espera o que no se atienda exactamente a la hora en la que se ha citado al paciente, pero no son esperas importantes. En atención primaria...
Debería usted echar un vistazo, porque la gente coincide en que una cosa es lo que puede decir la estadística, le transmita a usted... Pero evidentemente, si la gente se queja con insistencia...
No, pero yo no he escuchado esa queja concretamente en Laguna. Yo la queja que he escuchado es, primero, que los médicos, y eso tienen razón, y por eso hemos hecho esta reordenación, precisamente a la zona básica de salud de Laguna van a ir 3 médicos más en el mes de mayo. Por eso lo hemos hecho.
Bueno, entonces, es curioso... Entonces que han ido y ellos se quejan de forma preventiva.
No. Lo que pasa es que esos cupos que tienen en Laguna son muy parecidos a los que tienen en Parque Sol o en zonas básicas de salud. Lo que se reclama en Laguna es la consideración de la zona igual que si fuera urbana. Y que, por lo tanto, además de consultas por la mañana, los médicos de familia las tengan por la tarde.
Eso es.
Y así lo vamos a organizar a partir del mes de mayo. Bien, esto es la sanidad. Tiene que adaptarse a las situaciones, a las demandas de los ciudadanos y a los cambios que se producen en la sociedad a los que tenemos que dar respuesta. Por eso yo nunca entendí a los inmovilistas de la sanidad, que a veces se disfrazan de otras, tienen otros disfraces y no quieren cambiar nada en la sanidad. Y estas cosas, pues hay que adaptarse a esas situaciones que se producen en el día a día de la sanidad.
Otra de las zonas que se había quejado también dentro de la provincia de Valladolid es Arroyo de la Encomienda. ¿Cómo va a quedar finalmente esa zona de salud?
También se refuerza en este caso creo que con un médico, porque su población en relación con los médicos, siendo importante, no era un problema tan relevante como el de Laguna, y por lo tanto también se va a reforzar con... al menos que recuerde en este momento con un médico más.
Entonces no está ejecutado la reordenación, como decía usted antes, no está ejecutado, está en proceso de ejecución. Están ejecutados los reajustes por recorte, por así decirlo, pero faltan las ampliaciones.
En algún caso ya se han hecho y en otros están pendientes, sí.
¿Cuándo estará culminado esto, para que el ciudadano sepa?
Nosotros el cálculo que hemos hecho el otro día, se reunían gente mía con esta plataforma que había en Laguna, es que el 15 de mayo puedan estar ya incorporados estos profesionales.
¿Y en el resto de la comunidad autónoma?
Aproximadamente en esas mismas fechas.
Uh-huh. Esto es un galimatías estadístico, a veces periodístico, político, que la gente no suele entender, porque al final el ciudadano, en este aspecto de la sanidad, usted lo sabe, las estadísticas le valen poco. Si uno pues le sale mal una intervención, un diagnóstico, al final no hay estadística que le complazca, como es normal, ¿no? Al final él forma parte de la estadística negativa y es lo que tiene. Digo que es un galimatías porque a todo esto ahora me gustaría que me aclarara algo que yo sospecho que va a crear algún reajuste también, y es los mapas territoriales que saldrán de la ordenación del territorio, los mapas provinciales, que van a conjugar centros de salud interprovinciales, por así decirlo. Por ejemplo, hemos conocido Valladolid, que se conjugan atención, por ejemplo, sanitaria, entre Segovia, León y Valladolid, en distintas localidades. Eso entiendo que va a obligar a ejercer algún ajuste en la ordenación que ya han hecho ustedes.
Vamos a verlo.
Digo por sentido común. Si evidentemente los de Izagre me parece que son, tienen que ir a Mayorga, al centro de salud, y eso cambia, eso cambiará, es decir, Mayorga tendrá que tener más dotación, pongo un ejemplo de los que hay, tendrá que tener más dotación, porque va a asumir o va a absorber una parte de población más grande o más pequeña.
Bueno, en algunos casos eso ya está ocurriendo, es decir, tanto en atención primaria como a veces en la hospitalaria, los ciudadanos de las zonas limítrofes entre provincias están siendo atendidos con independencia del ámbito administrativo, es decir, hay ciudadanos de Segovia que están siendo atendidos en Burgos, de León en Valladolid y de Valladolid en León. De manera que está ocurriendo de una manera pues normal y lógicamente se tienen en cuenta esas, la población que tiene asignada.
Bueno, pero ahora se va a regular, ahora va a cambiar. Es verdad que está ocurriendo, y también de Soria en Aragón, pero eso no afecta para lo que estamos hablando. Ahora van a regularse una serie de centros de salud en concreto.
Si eso cambia, lógicamente, por eso decía yo antes que la sanidad hay que adaptarse a todas esas situaciones. Si como consecuencia de la ordenación territorial global se produjeran esos cambios en la asignación, nosotros pues tendremos que reforzar unos equipos, reducir otros, en función de la población donde se mueva. Estamos haciendo ahora, en definitiva.
¿Esa es la nueva vía que le van a dejar al PSOE para que definitivamente pacte el desarrollo de la ordenación territorial? Estoy viéndolo ahí. Porque dicen que el PSOE se quejaba mucho, especialmente de la ordenación sanitaria, que era un inconveniente para acordar.
Ah, pero ahí yo creo que el Partido Socialista necesitaba algún motivo de queja para aclararse internamente.
¿Y ustedes le tenían que dar alguna puertecilla para entrar?
Bueno, en realidad este proceso de reordenación no afecta al mapa sanitario. Nosotros ahora no hemos modificado ninguna zona básica de salud. Todas siguen como eran antes. Lo que hemos dicho es que si en una zona la población se ha reducido en un 40%, pues tenemos que reducir los médicos pues en un 15, en un 20%. Porque si no, no tienen trabajo, tienen muy poca demanda. Pero el mapa no se ha tocado ahora. Por eso digo que yo creo que el Partido Socialista necesitaba una disculpa. El mapa es el mismo hace un año y hace 25 años.
Sí, lo digo porque la misma disculpa para aprobar la ordenación del territorio que fue la de las urgencias nocturnas. Recuerde que la ordenación territorial se aprueba el año pasado, a principios de verano, antes de que acabe las sesiones plenarias, y el punto de encuentro fue dar marcha atrás a las urgencias nocturnas.
Bueno, pero eso obedece a otras circunstancias. Yo lo que digo es que la ordenación territorial, la base de la ordenación territorial han sido las zonas básicas de salud, y en la medida en que se pudiera modificar, si se considera lo más oportuno, lo que tiene que hacer la sanidad es adaptarse a donde están los ciudadanos y tener ahí los servicios, y eso es lo que haremos. Si esto se hace por acuerdo, yo creo que siempre es mucho mejor, pero la vocación de la sanidad tiene que ser esa, llevar los recursos donde se necesitan, y en términos de atención primaria los recursos se necesitan fundamentalmente donde está la gente. Son los ciudadanos que enferman o tienen problemas de salud.
Es decir, ha dicho antes que en 25 años no se había cambiado el mapa sanitario en Castilla y León, ahora se reorganiza. ¿Con la nueva ordenación del territorio se puede volver a reorganizar en un plazo de unos meses o un año?
No, decía que en estos 25 años no se ha tocado hasta ahora. Lo que hemos hecho es, esto es como cuando en un hospital, el servicio de pediatría de un hospital puede tener 28 pediatras, 29 o 27. El servicio sigue existiendo, pero a veces pues hay menos niños, hay más niños, tiene algunos recursos más o otros menos. El mapa sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que hay zonas que tenían 17 médicos, tienen mucha menos población y ahora tendrán 16. Quiero decir, el mapa no se toca. ¿Qué se toca de futuro? Bueno, pues nosotros adaptaremos también esos recursos.
Pero se han reorganizado los recursos humanos dentro de ese mapa sanitario.
Eso es.
Y con la ordenación del territorio se pueden tener que volver a reorganizar de nuevo. Es decir, esos 73 médicos y 40 y tantas enfermeras pueden tener que volver a cambiar con la nueva ordenación.
Lo que si se modifica esa delimitación, seguramente el cambio ya no opera en el sentido de zonas rurales urbanas, sino seguramente es el otro ejemplo. Si en una zona de León se asigna la población a Mayorga, tendrán que crecer en Mayorga. Si si se les asigna una población limítrofe de la provincia de León. De manera que los cambios que se pudieran producir en su caso pues serían entre zonas básicas, fundamentalmente rurales. Porque aquí se concentre más la atención, pues ahí concentramos más los médicos.
Eso es lo que le preguntaba yo antes, si iba a tener algún ajuste. Que hombre, alguno seguro que va a tener. Imagino que no sea una redacción nueva, porque le voy a decir lo mismo que Ana Pastor. Escucha, si no son capaces de ponerse de acuerdo, coordinarse o conjugarse la Consejería de la Presidencia y la Consejería de Sanidad, que además cuyos consejeros mantienen una buena relación personal, y hay que volver a reordenar dentro de 4 días, por los mapas estamos arreglados. No estamos con el mismo caso que Ana Pastor, casi.
No.
Parecido.
No.
¿No lo imagina usted recurriéndole la ordenación del territorio al consejero de la Presidencia?
Esté usted seguro que eso no se produce. La ordenación territorial es un proceso más amplio en cuyo contexto tiene que integrarse toda la planificación, la programación educativa, sanitaria, de los servicios sociales, y a eso habrá que adaptarse en su momento. Hasta ahora en Castilla y León no se había realizado ese proceso de ordenación territorial general, y vamos a ver de momento cómo va avanzando antes de lanzar nuevas hipótesis.
Pero digo que podrían haber esperado, si va a obligar a una reorganización profunda, que es lo que le estamos preguntando, y usted nos está evitando profunda otra vez del mapa de atención primaria, podría haber esperado para conjugar las dos cosas, ¿no?
No, le repito que no estamos haciendo ni reordenaciones profundas, porque fíjense, afecta a 73 médicos de 2.375. La profundidad, yo creo que no es profunda.
¿En qué quedamos? Todo lo dice usted. Es la primera que se hace en 25 años, por eso yo la considero profunda, porque después del inmovilismo de 25 años hemos hecho un cambio sustancial, por eso la considero profunda.
Después
de no tocar nada en 25 años,
y
los equilibrios poblacionales, como usted bien dice, escucha, han basculado enormemente entre las capitales, entre Valladolid y su Alfoz, entre Burgos, entre León, le puedo poner un montón de casos, especialmente se notan las cuencas mineras, por ejemplo, en la provincia de León, o en Valladolid y los Alfoces, del caso de Laguna del que hablábamos, ¿no? Que evidentemente tiene que tener un tratamiento distinto Laguna de ahora, desde hace 25 años.
Si la profundidad se mide en términos cuantitativos, ya se lo digo, 73 médicos sobre un total de 2.375. Pues eso es muy profundo o poco. Pues yo creo que no tiene más importancia la calificación como el hecho de que eso permite mejorar la asistencia sanitaria y vincularla a aquellos lugares donde están las personas.
La ordenación territorial, creo que a lo mejor estamos entendiendo lo mismo, va a ser la que se supedite a todo lo que está ocurriendo pues con el mapa del cabrón.
No, será el resto, no es... será el resto lo que se supedite a la ordenación territorial.
O no, porque si va antes, es que... Claro,
no, pero la ordenación territorial es la que fijará los mapas.
El mapa sanitario sigue siendo el mismo. Es decir, hay 249 zonas básicas de salud, 3.652 consultorios locales, eso es lo mismo. Lo que hemos hecho en este proceso de reordenación es decir, de los 2.375 médicos, 73 de ellos cambian de sitio donde trabajan. Pero sigue habiendo 249 zonas, 3.652 consultorios, y en una zona había 17 médicos y hay 16, y en otra había 14 y hay 15. Eso es lo que hemos hecho. Luego no hemos hecho ordenación territorial. Los recursos se han adaptado a la situación de las personas donde viven. Cuando venga la ordenación territorial general, pues veremos si en el contexto de las zonas de ordenación se mantienen en su totalidad las zonas básicas de salud, se integra alguna, se separan dos, pero eso es una hipótesis en la que habrá que trabajar cuando corresponda, no antes. O sea que ahora el mapa sanitario como tal, como delimitación territorial, se mantiene en esos términos. Las 42 zonas básicas de salud siguen siendo 42, pero un médico que trabajaba en Esguevillas, un puesto de médico, vamos a pasarle a Laguna de Duero. Esa es la explicación concreta de cuál es ese proceso de reordenación. Sigue existiendo la zona de Laguna, el centro de salud y el equipo. Sigue existiendo la zona de Esguevillas, el centro de salud y el equipo.
Las urgencias de Valladolid. Las urgencias nuevas.
¿Del Hospital Clínico?
Sí, del Hospital Clínico, sabe usted perfectamente, del Hospital Clínico, que se habían denunciado una serie de deficiencias.
¿Deficiencias?
No. Sí, deficiencias.
No, no.
Deficiencias es lo que no está todo bien, más o menos así dice el diccionario, deficiencias. Y de hecho, ¿cuándo se van a abrir?
Bueno, vamos a ver.
Están acabadas, están recepcionadas y no están abiertas.
Las urgencias del Hospital Clínico se han recibido de conformidad al proyecto que existía. Por tanto, no hay deficiencias. Había un proyecto que era construir una zona nueva técnica con bloque quirúrgico, con otras cuestiones, también con el nuevo área de urgencias. Se recibió, si no recuerdo mal, el día 21 de marzo y los técnicos nos han dicho pues, que con alguna pequeña cuestión menor está de acuerdo con el proyecto. Y en este momento estamos...
No está de acuerdo con el proyecto. Alguna cuestión menor no está de acuerdo con el proyecto.
No, se han recibido de conformidad.
Fundamental.
Cuando este vaso debía estar aquí y está aquí, y se puede hacer así y corregir, eso quiere decir que esas pequeñas cuestiones no afectan a la recepción de esa obra, que insisto, es correcta. Y ahora estamos en fase de equipamiento para dotarla del equipamiento necesario. Y después de verano empezarán a funcionar.
¿Tienen fecha ya después de verano?
No, todavía no, porque depende un poco del ritmo del equipamiento.
Pero después de verano hablamos de septiembre, ¿no? En cualquier caso.
Sí, sí, sí.
Y sobre el, perdóname, Elena, es que al hilo de esto, que a lo mejor era tuya la cuestión, está muy paralizado y bueno, la gente no sabe, una vez que el clínico esté concluido, qué ocurrirá con el antiguo Río Ortega, vaya. O ese edificio no está en su mano el futuro que pueda tener. Se había hablado de que es una residencia de ancianos, de que, no sabemos, de momento está desplazado, pues eso, parte del clínico, pero cuando esto concluya...
En principio nosotros no estimamos que se necesiten más camas hospitalarias. Hoy día la potencia de la sanidad no se mide por el número de camas de las que dispongamos. Más los mejores hospitales del mundo y también los nuestros, en los últimos años han venido reduciendo el número de camas. Esto es un, en estos tiempos es un síntoma de mejora. Es decir, si hacemos más cirugía sin ingreso, cirugía mayor ambulatoria, lógicamente necesitamos menos camas para hospitalizar a los pacientes. Si hacemos más puestos de hospital de día, tratamientos que se hacen a lo largo del día y no precisan hospitalización, la necesidad del número de camas se reduce. Por lo tanto, en nuestra planificación creemos que los dos grandes hospitales medianos de Valladolid, Clínico y Río Ortega, son suficientes para atender a la demanda de hospitalización de aquí en el futuro.
No, esto está claro, pero bueno, que en cuanto al futuro, si usted conocía el uso que se le podría dar a la instalación, ¿con qué plazo?
Uso sanitario no lo precisamos. El hospital, su titular es la Tesorería de la Seguridad Social, porque el patrimonio de la sanidad pública, patrimonialmente, es de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, en el caso del Hospital de Burgos, que se ha construido un hospital nuevo, estamos en fase de devolvérselo a la Seguridad Social, a la Tesorería, y yo creo que lo que se ha planteado es demolerlo y hacer zonas verdes y una zona de viviendas en una parte del solar.
De acuerdo. Elena, perdón.
Estamos hablando del Clínico de Valladolid, que es, creo, de los peores hospitales, si no el peor, que en cuanto a listas de espera de atención especializada de toda Castilla y León. La Consejería detectó esas listas de espera larguísimas hace unos meses y puso en marcha un programa para intentar reducirlas en el Clínico de Valladolid y también en otros centros hospitalarios de Castilla y León. ¿Cómo está? Que esto es una cuestión que interesa mucho a los ciudadanos, que tienen que ir a un especialista y les dan vez para dentro de medio año.
Pero las listas de especialista yo no las conozco. Serán las quirúrgicas, ¿no?
Sí, las quirúrgicas, las quirúrgicas.
Pues las especialistas nunca las han publicado las consejerías de sanidad. Sé que ustedes son los valientes y son de las pocas comunidades que publican y son transparentes y publican las quirúrgicas. Pero algún día nos gustaría conocer también las de, ya que las acabo de leer, las de especialización.
Pues ya le digo, la lista quirúrgica, efectivamente, cuando nosotros detectamos en marzo del año pasado que se había producido, se había acumulado un incremento importante, adoptamos una serie de medidas que nos ha permitido reducirla al 31 de diciembre de una manera sustancial. Continuamos con ese proyecto, con la contratación de algunos equipos quirúrgicos y bueno, nuestro objetivo es continuar reduciéndolas y situarnos en unos niveles aceptables. Yo debo decir que aunque la lista de espera es un problema muy importante, en Castilla y León siempre, desde que existen listas en el ámbito nacional, siempre la demora media que ha habido en Castilla y León ha estado por debajo de la demora media que existe en la sanidad pública española. Eso no es ningún consuelo, es un dato para poner el debate en sus términos, ¿no? Es un problema, la tenemos que reducir. Y además me gustaría señalar otra cosa. Afortunadamente los casos graves se están atendiendo con mucha rapidez. Es decir, los casos graves que definen los propios profesionales se están atendiendo en un plazo no superior a 30 días. Por ejemplo, los casos oncológicos tienen una demora media de 15 días en Castilla y León. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de la lista de espera, no sería lo mismo esperar quien tiene un cáncer de colon que quien tiene un dedo en martillo o quien tiene un juanete. Y lo importante es que seamos capaces de que los casos graves, insisto, se atiendan con rapidez. Y que prácticamente todos se están atendiendo en un periodo no superior a 30 días, de acuerdo con los criterios que nos dicen los clínicos. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3.
Están a punto de salir, supongo, las listas de espera en los próximos días, porque ahora el trimestre, ¿qué le dice su olfato? O si es que tiene los datos, ¿sabe? ¿O qué le dice el olfato? ¿Que van a subir un poquito? ¿Que van a bajar? ¿Que se van a quedar como estaban?
Pues, miren, nos estamos recibiendo estos días toda la información de todos los centros hospitalarios. Yo creo que no han evolucionado mal. Bien, es cierto que el primer trimestre de cada año, por razones de carácter estacional, sistemáticamente en todos los años, pues no suele incrementarse la lista de espera. En el segundo trimestre baja de manera importante, en el verano vuelve a subir un poquito y en otoño vuelve a bajar de manera importante. Entonces vamos a ver, yo creo que aproximadamente en una semana
se dará toque a subir un poquito.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo no tengo todos los datos. Esto no es como el globo sonda de las cifras del paro, ¿no? Lo vamos a ver. Normalmente nosotros difundimos esa información en torno al día 15 del mes correspondiente. Pues en torno al día 15 facilitaremos esa información que nos está llegando ya. Y es cierto lo que decía usted, ¿eh? Castilla y León es de las pocas comunidades que publica trimestralmente y sistemáticamente los datos de lista de espera. Es más, este trimestre las vamos a difundir y a publicar con los datos de prioridades clínicas.
¿Y qué es eso?
Pues al final es una manera de decir, oiga, la lista de espera, cuando decimos que hay una demora media de 84 días, como existía en diciembre en Castilla y León, estamos diciendo que esa es la media de todos los pacientes que están en espera. Pero esos pacientes son pacientes con cáncer y pacientes con juanetes, y no es lo mismo. Y me parece que es más razonable dar la información y decir, los casos graves, de acuerdo con lo que dicen nuestros médicos, este es un caso grave y es prioritario, deben intervenirse en un periodo no superior a 30 días. Y daremos esos datos. Los casos no graves o de prioridad clínica 2, entre 30 y 90 días, y así sucesivamente.
Pero darán, entiendo que darán esa nueva fórmula, pero que mantendrán el guarismo, sí, claro, general también, claro, ¿no? Claro, no nos ocultarán, sí, la posibilidad de ver el panorama general, ¿no?
Nosotros no ocultamos esos datos, por favor.
Yo no sospechaba que fuera a ocultar nada, pero bueno, pensé que iban a meter ahí una variable para... Que está bien, pero
para
digo que...
Para explicarlo más.
Bien, pero se darán las dos cosas.
Si yo le digo, hay 40.000, 30.000 pacientes en lista de espera, ¿eso es mucho o es poco? entrada ya es bastante. Pero si yo le digo, son 30.000 pacientes con juanetes, mi preocupación es mucho menor que si fueran...
Son muchos con juanetes.
Sí, pero no es lo mismo que 30.000 personas esperando una intervención por un proceso grave.
Está claro.
Por eso yo creo que es un ejercicio de transparencia y de cierta valentía dar esos datos por prioridad clínica.
Y ahora que habla de la selección, de un poco del triaje, ¿usted ha pactado, acordado con la enfermería que el triaje lo van a hacer enfermeros? Es decir, que van a definir un poco quién sigue consulta, quién va... Va a ser un poco la criba, que la hagan enfermeros.
Bueno, a ver, nosotros vamos a hacer una experiencia en varios centros de salud para evaluar esto, que por cierto ya se hace en urgencias. En los servicios de urgencia hospitalario modernos, en casi todos de Castilla y León, hay una valoración previa de que clasifica a los pacientes por prioridad. Y dice, oiga, usted no espere ni un segundo, porque esto es una emergencia, su caso es de los graves y debe ser atendido rápido, y al final dice, y usted no debería haber venido al hospital, pero ya que está aquí, tendrá que esperar un poco de tiempo. O sea, que clasifican en función de la gravedad de los casos. Lo que vamos a tener en atención primaria es hacer una valoración de algunos casos por parte de los profesionales de enfermería. Habrá casos que directamente les sean atendidos por los médicos, pero muchas veces cuando alguien demanda atención en el centro de salud, a veces es porque se ha quedado sin recetas. La pregunta es, ¿eso necesita una consulta médica? Si el médico y la enfermera conocen ya al paciente, ¿requiere consumir ese tiempo? Pues seguramente no. De hecho, las enfermeras hacen ya ese tipo de consultas. A veces es un problema laboral.
Eso ya está haciendo
ahora, ¿no?
Eso ya está haciendo muchos centros de salud. Sí. Que la gente va por las recetas y sale la enfermera con el blog de todas las recetas de todos para que no...
Hay otras demandas.
Eso es distinto a lo de analizar un paciente, es muy distinto.
No, pero es que las enfermeras son profesionales sanitarios.
Sí, pero que es muy distinto hacer una receta que diagnosticar a un paciente.
Pero es que cuando los pacientes piden cita en el centro de salud, no distinguen si van a por receta, si necesitan vacunarse, si es una consulta administrativa, si es por una situación de baja laboral que no sé qué, si es para el seguimiento de la hipertensión, si es porque tienen un problema nuevo. Entonces, esa discriminación, en algunos casos, en otros, lógicamente, los médicos dirán que esa revisión corresponde...
Pero eso lo hará, por así decirlo, yo lo digo vulgarmente, la telefonista, o cuando uno pida cita, es quien hará eso, diga, quiero una receta, y te seleccionará
No necesariamente.
Pero yo estoy hablando de un diagnóstico.
Hombre,
si lo que es el diagnóstico inicial lo va a hacer...
Que la clasificación la haga una telefonista, no, eso no puede ser.
Me ha entendido usted perfectamente. Cuando yo pido cita, llamo a un teléfono y ahí puedo decir, pues quiero ir a por una receta, o quiero ir porque tal, o quiero ir por vacunarme, pero, o porque me duele.
Pero si yo soy un paciente nuevo, que no he sido visto por mi médico, lo lógico es que le vea en primera instancia el médico. Eso no lo puede definir ni una máquina automatizada ni una telefonista. Pero fíjese, yo le pongo el ejemplo del triaje en urgencias. Fíjese, al principio chocó un poco. ¿Por qué no es un médico sino una enfermera quien clasifica la gravedad del caso? Y aquí es lo mismo. ¿Por qué no, en algunos casos, en otros no, es una enfermera la que determina si lo que se requiere en ese caso es una consulta con el médico de familia, con la propia enfermera, con el trabajador social, de salud bucodental, de vacunación, de asesoramiento en no sé qué, de seguimiento de la hipertensión, si es un caso nuevo, si se ha agravado? Esa es la clase. No estamos diciendo que vayan a sustituir a los médicos, que quede bien claro.
¿Y eso por qué no se deja, como decía Pablo, en manos del paciente? Porque antes, yo recuerdo hace años, cuando se pedía cita, era para receta o para consulta. Ahora siempre se pide cita para consulta. Es decir, que el propio paciente también sabe si va a una consulta, si va a que le tomen la tensión o si va porque tiene 40 de fiebre
una cura,
y
una
vacuna. Anginas.
Pues es que solo quien lo tiene que decidir es el equipo de atención primaria. ni la telefonista, ni la enfermera, ni el médico. Por eso, lo que vamos a hacer es que varios equipos de atención primaria aborden esta forma de organizar la atención, porque fíjense ustedes, nuestros médicos se quejan muchas veces de una cantidad de consultas innecesarias que realizan que se podrían evitar. Bueno, pues las que, de acuerdo con esos criterios, se pueden evitar, eso es lo que nos vamos a plantear. ¿Por qué? Porque el médico no debe hacer de enfermera, la enfermera no debe hacer de auxiliar de enfermería, y todavía, y fíjense, se acaba este caso, y esto nos ocurre a veces en los hospitales. Enfermeras, profesionales sanitarios muy cualificados, que están haciendo funciones más propias de un auxiliar de enfermería.
Sí, pero la enfermera tampoco debe hacer de médico.
Claro que no.
Es razonable lo que usted dice, hacia la jerarquía hacia abajo, pero tampoco hacia arriba.
Sí, sí. Pero por eso no siempre la entrada debe ser la primera consulta del médico, dependerá. En muchos casos, claro que la primera consulta tiene que ser la del médico. En otros, no necesariamente, en función de qué es lo que esté demandando. Porque, insisto, hay una proporción muy importante de las primeras consultas y de las consultas de seguimiento en los centros de salud que no son consultas clínicas apenas. Y eso tenemos que...
Pero ¿y la culpa es de la falta de educación que tenemos, de la falta de costumbre, o de que quizá la consejería o desde la Junta pues tampoco se buzonea, se recuerdan cosas, campañas de información como la DGT, ¿no? Este tipo de cuestiones? ¿Podría ser? Bueno, ¿contemplarse algo así? Recuerde, sí, que si quiere solo recetas, llame a la enfermera, o bueno, un poquillo, algún tipo de campañas,
bueno,
de información.
Sí, eso se puede hacer. Yo creo que esto responde a una dinámica en la que se asocia de forma demasiado sistemática. Si yo voy al centro de salud, voy a ver al médico. Mira, pues aquí se hacen algunos millones de consultas de enfermería, cientos de miles de fisioterapia, de salud bucodental, de trabajo social, consultas burocráticas, de seguimiento de cosas que no son cuestiones clínicas, y eso es lo que vamos a hacer. Pero insisto, esto nos lo tendrán que decir los equipos, es decir, el médico, la enfermera y otros profesionales del equipo, cómo deben organizar eso y cómo lo quieren organizar. Esto solo se podrá hacer pues en equipos donde la integración entre médicos y enfermeros sea buena, y así sucesivamente.
Claro, habrá que pelear por eso, por esa integración.
Y la integración entre la atención primaria y la especializada, que están como dos bloques diferenciados y que era uno de los objetivos, si no me equivoco, de la legislatura, ¿cómo está?
Pues yo creo que hemos avanzado bastante. Al final la clave de esto es la misma, es decir, el paciente que estamos atendiendo es el mismo. Y por diversas razones, a veces lo hemos puesto en primaria y a veces en un hospital. Y ponemos una barrera. Y eso ha avanzado bastante y tiene que avanzar sobre todo en el ámbito clínico. Yo el otro día he estado en Soria, donde el área de salud de Soria, es decir, primaria y especializada, todos los centros de salud y los dos hospitales tienen una acreditación, la máxima acreditación europea en calidad, la máxima. No la tiene ninguna organización así en España. Y es una gerencia ya que integra la primaria y el hospital. En Soria se ha avanzado muchísimo. En el área de Valladolid Oeste se ha avanzado bastante. En Zamora se ha avanzado bastante. Ahora vamos a dar un paso en Segovia. Y poco a poco vamos a ir integrándolo desde el punto de vista de la gestión. Pero ahí lo importante, sobre todo, es la integración clínica. Es decir, que ante la insuficiencia cardíaca, el médico de familia, la enfermera de primaria, el cardiólogo del hospital y la enfermera de cardiología tengan diseñado un procedimiento, un proceso en el que esté claro qué debe hacer cada uno en cada momento. Cuándo consulta, quién es responsable de esa medicación, cuándo se hace una revisión, y lo hagan conjuntamente. Eso es integrar y dar continuidad, y en eso también se ha avanzado bastante. Pero ese es un terreno que también queda mucho recorrido, claro.
Tendremos que seguir viéndolo, se nos acaba el tiempo, chicos. No,
era,
¿no nos da
muy,
tiempo?
Era muy, muy rápido y muy simple.
Y en estos,
tiempos, un psiquiatra en política lo lleva mejor, le ayuda a comprender mejor a la oposición, a sus compañeros.
Bueno, yo siempre he dicho que gestionar, gran parte de la gestión es gestionar emociones humanas. También, tal vez ocurra también en política, y algo quizá ayude, ¿no? no creo que la sanidad esté tan loca como para necesitar un psiquiatra al frente, pero sí a la hora de gestionar relaciones humanas, emociones, bueno, pues a lo mejor viene bien esa posición.
Nunca sobra, seguramente. Bueno, pues, señores, hasta aquí la quinta esquina de esta jornada, de este martes. Hemos estado hablando de sanidad pública, con el consejero que, aunque nació en Palencia, pues, lo que decimos, estudió y ha desarrollado toda su carrera en Valladolid. Por eso, muchísimas gracias por haber estado en su tierra esta noche.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y muchísimas gracias a nuestros compañeros, director de Diario de Castilla y León, El Mundo, Pablo Lago. Y jefa de informativos de Radio Castilla y León, Elena Rodríguez.
Muchas gracias.
Nos vemos dentro de 3 semanas, porque vamos a descansar con la excusa de la Semana Santa y vamos a descansar también en la víspera de la fiesta de Castilla y León. Así que nos veremos en la última semana ya de mes. Gracias por estar ahí un día más. Y recuerden que lo pueden leer en El Mundo, en las páginas, mañana miércoles, y escucharlo a partir de las 12:15 también en el radio. Adiós.